A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a este programa de A su imagen. Recordamos cómo vamos viendo quién es el sujeto de la experiencia mística, y habiendo visto ya un poco qué es el alma, hoy vamos a ver los movimientos del alma. He querido denominar así a algunas de las cosas más importantes que acontecen en el interior del hombre y que son movidas por el espíritu. En primer lugar, recordar esa división que hace San Agustín de las tres potencias del alma, que a nivel pedagógico ayuda mucho a entender estos procesos de la experiencia espiritual: entendimiento, memoria y voluntad. ¿Qué se puede dar en el entendimiento? ¿Qué movimientos del espíritu hay en el entendimiento? Entendiendo también estas tres facultades como tres potencias del alma. Primero, se pueden dar iluminaciones. ¿Qué son? Luces que Dios nos da para entender mejor las verdades reveladas. En el camino espiritual esto nos viene de una forma más espontánea de lo que nos parece. Por ejemplo, pues interiormente me viene a mi conciencia, a mi entendimiento, que debo de ayudar a una persona. Me viene esa persona y después siento la motivación para ir. O siento también que tengo que hablar a alguien del Señor, dar testimonio del Señor. O me hace comprender el Espíritu Santo algo de los misterios de la vida de Jesús, o de la palabra de nuestro Señor, o de las verdades reveladas. Es obvio, claro, que el Espíritu Santo, por el don del entendimiento, es el que nos hace penetrar intuitivamente en las verdades reveladas y nos pone estas iluminaciones de sabiduría basadas en el amor de Dios, que es la sustancia de este tipo de iluminaciones. Esto se nos puede dar en la vida ordinaria, porque nos vienen así a nuestro entendimiento, pero también en la oración el Señor nos puede dar y nos puede iluminar al pedir al Señor que nos ilumine en estos aspectos concretos. Es así como Dios se pone en relación con nosotros. Bueno, se pone, Dios está en nosotros. Se trata de cada vez más poder acoger y poder entender aquello que el Señor nos va mostrando, nos va diciendo. ¿Qué hacer? Tener una atención y una actitud de escucha continua, que también esto se nos da. En segundo lugar, o sea, en el entendimiento, luces, hemos llamado a esos movimientos del alma. En segundo lugar, porque que están dados, recordamos, por el espíritu. En segundo lugar, la memoria. Bueno, la memoria, que es donde se albergan los recuerdos, las imágenes. ¿Qué nos da el espíritu en la memoria? Imágenes amorosas que nos mueven a amar más en relación también con Cristo, o también en la oración o fuera de la oración. Las podemos llamar visualizaciones intensas, ¿no? Imágenes intensas que el Señor nos pone en la memoria y que nos trae a la presencia de Dios. Puede ponernos el Señor esas imágenes, pues, de cuando curaba a los enfermos, y es una imagen mucho más que una idea. En la memoria aparece esa imagen con una gran, de una forma viva, real, perfilada, con gran fuerza. No se olvidan y generan frutos de amor, frutos de paz, frutos de mayor presencia del Señor. Aquí vemos que vienen de el Espíritu. En tercer lugar, la voluntad. Es aquí donde quiero fijarme en torno a lo que explícitamente podemos llamar como movimientos del alma, porque el motor de todos los movimientos es el amor. ¿Y quién es el amor? Pues vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y desde este amor es donde somos movidos. desde el amor que el Espíritu nos pone, el deseo. Sí, este es el primer punto que pone el resto del proceso. El deseo. Estamos hechos como seres de deseo. ¿Deseo de qué? De ser feliz, deseo de amar, deseo de plenitud. Recordemos esa frase tan conocida, preciosa, que por muchas veces que la repitamos no nos cansamos de repetirla y de meditarla. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Es esta experiencia en el hombre que se confirma no solo cuando el alma reconoce la realidad amorosa que es Dios, sino además siente que Dios crece en él. Es el deseo del alma que se experimenta como una insatisfacción interior, donde y a través de la cual nos evita que nos acomodemos y nos impulsa a seguir buscando a Dios, nos impulsa a seguir apuntando al infinito, porque es así como se abre este horizonte infinito y de esta manera como el alma se va ensanchando. Este primer movimiento, el del deseo, lleva al alma a un segundo movimiento, porque al desear a Dios más y más, deseamos crecer, no estancarnos. ¿A qué nos lleva entonces? A la entrega. El Espíritu mueve al alma a una entrega cada vez mayor. Y esta búsqueda de Dios, que prosigue al deseo, va intercalada de encuentros con Dios, que al realizarse en la fe nos dejan con más deseo. Así hasta llegar a la unión. Bueno, y luego nos damos cuenta que esas cosas que nos dicen los místicos, pues no son cosas tan alejadas o tan imposibles, ni mucho menos. Los místicos llevan a estos estados, como San Juan de la Cruz, al desposorio espiritual, que en realidad, ¿qué es? Nos dice en Cántico Espiritual, paz, deleite, gozo, suavidad, amor, son estos los efectos. Ya en el matrimonio espiritual, que es un paso más, es una transformación en el amado, donde se entregan ambas partes. En esta relación que Dios establece, pues el Señor nos lleva a estos estados más de unión, más fuerte con nuestro Señor. El deseo es el primer movimiento que lleva a la búsqueda, que lleva al encuentro con Cristo el amado y que nos lleva a la unión. Es un movimiento, por tanto, ascendente, progresivo, en cuanto eleva al alma, la deifica, la diviniza, la hace Dios por participación. Es cierto que el demonio acecha al alma en sentido contrario y la invita a la caída, pero anclados en este impulso, anclados en el amor, se nos da la fidelidad. Y así también recibimos otros movimientos que vamos a llamar mociones. Mociones que son aquellas que impulsan al alma a realizar acciones hacia el bien. Sentimos la voz del Espíritu que nos impulsa a hacer algo hacia el bien y cada vez con más fortaleza interior y más anclados en las virtudes. Ignacio de Loyola habla también de las mociones, de la consolación y de la desolación espiritual. La consolación, que en realidad es aquello que uno siente cuando algo viene de Dios y aparece con paz, paciencia, bondad, los frutos de los que nos habla San Pablo. Cuando algo no viene de Dios, pues nos viene desolación. De todas maneras, siempre, queridos hermanos, discernimiento, porque podemos pasar desolaciones en cuanto que son purificaciones que Dios nos pone. En fin, queridos amigos, quizá os parezca que lo que acabamos de decir está un tanto alejado de su experiencia ordinaria o elevado, pero no es así, de veras. Muchas veces vivimos las cosas y se nos dan y simplemente no nos percatamos de ella. Tendrán seguro la experiencia de haber tenido una idea para hacer una tarea apostólica o llevarla a cabo de forma nueva o imágenes sobre Jesús o invitaciones a amar más, deseos de amar más. Todo esto son movimientos. ¿Qué quiere decir esto de los movimientos? Que Dios, Cristo Jesús, está en su alma y está y actúa y va poniendo todas estas cosas que a veces no sabemos formular, pero que están ahí porque el Señor está en ti y actúa y te ama. Seguramente que también habrán sentido deseos de amar más al Señor después de unos ejercicios espirituales, de un retiro, de una peregrinación. Bueno, pues de esto se trata. Dios nos trabaja y se comunica con nosotros. Y a esto también nos ayudan los místicos a convencernos de la grandeza y de la belleza de Dios y de su acción en nosotros. Pablo VI lo expresó en la audiencia general del 9 de septiembre de 1970. Se trata, en efecto, de la acción del Espíritu Santo, mediante la cual infunde en el corazón una atracción inconfundible hacia el ser vivo y presente de Dios. Cuando el cristiano vive de manera verdaderamente fiel a su vocación, aseguraba el mismo pontífice en la audiencia del 10 de enero de 1968. El Espíritu Santo le hace experimentar cuanto cree y cuanto vive. ¿Y cómo propiciar esta acción de Dios en el alma? Es decir, ¿cómo disponernos a ella para tener una mayor sensibilidad espiritual y poder oír y entender cómo mueve el Espíritu Santo al alma? Dos medios: la oración y el desprendimiento. El desapego, especialmente de sí mismo, que se concreta en la humildad. El místico lo propone como un don de Dios y un esfuerzo básico por parte del hombre. Ángela de Foligno dice: la oración no es sino manifestación de Dios y nuestra. En esta doble manifestación de Dios y nuestra está la verdadera y perfecta humildad. El estado de humildad se alcanza cuando el alma logra ver a Dios y verse a sí misma, y por esta humildad la gracia de Dios puede excavar abismos y sobreabundar cada vez más en el alma. Cuanto más hunde la gracia de Dios al alma en el abismo de la humildad, tanto más aumenta en ella la gracia de Dios. Y cuanto más aumenta la gracia de Dios, tanto más capaz es el alma de hundirse en los abismos de la humildad y descansar en ellos. Llegar a la manifestación de Dios y a la nuestra. No conozco nada más grande. Pero esta grandeza no pertenece sino a los hijos de Dios que poseen el verdadero espíritu de oración.
Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor,
God.
Tarde te amé, belleza infinita, porque es así como Agustín sentía a Dios como belleza. Queridos amigos, acabábamos antes de leer una cita de la mística Ángela de Foligno, quizá poco conocida. Vamos a ver un poco de su vida, de su experiencia mística y de la influencia que ha tenido su aportación como experiencia de Dios. Veamos algunos datos de esta mística. No se tiene la certeza acerca de la fecha del nacimiento de Ángela. Sí se sabe que se casó y que tuvo hijos hacia el 1285. Se produce su conversión a una auténtica vida cristiana a través del sacramento de la penitencia que recibe en la catedral de Foligno. Cuando se queda sola, inicia su experiencia como penitente. Durante una peregrinación, Asís, al término de una experiencia mística, prorrumpe en gritos de amor a la entrada de la Basílica Superior de San Francisco y de esta manera ingresa en la orden terciaria franciscana hacia el 1291. Nace así el memorial, al que se van añadiendo año tras año otros documentos suyos, escritos suyos, que constituyen el libro de la Beata Ángela de Foligno. Ángela muere el 4 de enero del 1309. Sabemos que su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Francisco del convento franciscano de Foligno. Inmediatamente fue venerada como santa por el pueblo y por la orden franciscana. En el 1547, Pablo III la inscribió en el santoral de la Tercera Orden de San Francisco con el título de santa. Inocencio XII, en el 1693, aprueba su culto en la orden franciscana como beata, estableciendo como día de fiesta el 30 de marzo, el día de su fiesta. Y el 30 de abril, ya de 1707, Clemente XI aprobó su culto público de beata en toda la Iglesia Católica, estableciendo así el 4 de enero como día de su fiesta. El Papa Francisco extendió su culto a toda la Iglesia y la proclamó santa el 9 de octubre del 2013. Vamos a ver un poquito de su experiencia mística. Ángela tiene un lugar privilegiado en el movimiento penitencial en la Edad Media y en la historia de la mística occidental. Se puede tratar de hacer una síntesis, pues partiendo de la persona que en cada momento aparece, ¿no? Nos encontramos así, en primer lugar, sobre todo, en la experiencia de esta gran mística, la experiencia trinitaria. Dice así, estas son sus palabras: me parece estar y yacer en medio de la Trinidad a la que tan tenebrosamente veo. Del Padre, dice ella, que le contemplaba entre tinieblas, porque es un bien más grande de cuanto puede pensarse. Del Hijo, dice, vi y sentí que Cristo me abrazaba el alma con aquel mismo brazo que había estado clavado en la cruz. Y del Espíritu Santo, dice, no puedo ni calcular lo grande que fue la alegría y la dulzura que sentí, sobre todo cuando afirmó, yo soy el Espíritu Santo y estoy dentro de ti. También tiene otras experiencias que se refieren a María. Una vez, de improviso, mi alma fue arrebatada y contemplé a la bienaventurada Virgen en la gloria. También tiene otras experiencias en relación a los ángeles. Dice, los mismos ángeles santísimos, proporcionándome un maravilloso placer, me dijeron, oh agradabilísima a Dios, he aquí que el Dios y hombre te ha sido traído y lo tienes aquí. Te ha sido dado para que también tú puedas mostrarlo y ofrecerlo a los demás. También en relación a Francisco de Asís, en aquel momento me fueron dirigidas estas palabras, yo soy Francisco, enviado por Dios. La paz de el Altísimo esté contigo. Tiene palabras preciosas en relación también a la presencia de Dios en el alma. Por ejemplo, todavía de otros muchos modos, de los que no se puede dudar, comprende el alma que Dios está en ella. El primero es la unción. El otro modo es su abrazo. Es impensable que una madre estreche contra sí a su hijo o que una persona de este mundo abrace a otra con el mismo amor con que Dios abraza de manera indecible al alma. Poco antes había enumerado y descrito otros cuatro. Así hizo notar que los modos en los que Dios está en el alma son tan numerosos que podría indicar todos esos modos. En fin, la clave de lectura de su libro es sobre todo la clave evangélica. Va desde la inquietud interior, el deseo al que hacíamos referencia antes, que va de salir del pecado a pasar también, contando ella su experiencia vital, cómo pasa de la situación de pecado a la conversión, que acaece, como ya hemos visto, en la Catedral de Foligno, y cómo culminan todas estas experiencias místicas con las que el Señor la va bendiciendo. La espiritualidad de fondo de esta mística es de corte franciscano, cristocéntrico, especialmente en torno a la pasión. Los 30 pasos del memorial son un continuo conformarse con Cristo a través de la pobreza, del dolor y de la humildad, ¿no? Y este transformarse en Cristo no solo se realiza en un sentido espiritual e interior, sino que exige también un componente práctico y exterior que se traduce pues, en el servicio de los pobres y en la participación en la Eucaristía. Incluso en algunas descripciones que hace esta santa puede rastrearse pues, influencias de Dionisio el Areopagita, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, como por ejemplo la visión de Dios en las tinieblas, que indica así la opacidad de la fe, pero la presencia de Dios, y de San Bernardo de Claraval, a través pues, del símil del hierro incandescente, que es el alma que está en ese fuego, que es el fuego del espíritu. Yo creo que esta santa también tiene es actual, porque de la experiencia mística de Ángela, que se produce en tiempos muy difíciles en los que ella vive, marcados por herejías también, por polémicas entre los franciscanos sobre la pobreza, podemos aprender, entre otras cosas, de esta santa que ante todo despierta una conciencia de la llamada universal a la santidad y a la comunión con Dios, además de ser una verdadera maestra de vida espiritual, tal como lo expresa el Papa Juan Pablo II el 20 de junio de 1993. Y todo esto nos aporta un nuevo sabor y nos estimula muchísimo a la experiencia cristiana. En fin, queridos oyentes, a la luz de lo que hemos ido reflexionando a lo largo del programa, podemos concluir. Con la conciencia firme de que el Espíritu Santo actúa en el alma y la mueve a amar. La mueve a ser en plenitud, puesto que esto es la santidad. Y esto significa ser imagen de Dios, expresar lo que somos, imagen de Dios. Ser lo que estamos llamados a ser. Por otra parte, la presencia del Espíritu Santo en el alma hace que se comunica con ella. Estate atento a esos movimientos del Espíritu en ti, porque se mueve el Espíritu en tu alma y son movimientos de luz que iluminan tu vida y que pueden iluminar a muchos, movimientos de presencia de nuestro Señor Jesús que imprime en tu memoria esas imágenes que te llevan a amar más y deseos de entrega a Dios y como consecuencia a los hombres. Este deseo produce un fenómeno, el ensanchamiento del alma, que te lleva a acciones concretas según la vocación y la misión que Dios te haya encomendado. Querido oyente, estate atento. Dios se mueve en tu alma. Pasa su estela de consolación por ti. Recuerda que si es la estela de desolación, Dios muy posiblemente lo que está haciendo es purificándote, porque te ama siempre. En todo caso, y en cualquier movimiento que puedas sentir de Dios en ti, acoge al Dios que te ama, tal como se te da. Queridos oyentes, terminamos ahora sí el programa deseándoles que les haya servido para el crecimiento en la vida del Espíritu. Hasta el próximo encuentro. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen radiomaria@radiomaria.es. Y aprovecho también para agradecerles cordialmente los correos que nos envían, las dudas que van comentando y también, sobre todo, el seguimiento de este programa. Sea todo para la gloria de nuestro Señor. Un cordial saludo.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar, llévame.